Yo sí, porque al final es un método que es, por lo menos, igual te puedes contagiar de la misma forma, pero por lo menos no tienes efectos secundarios. Y que además también estás protegiendo, digamos, a los de tu alrededor.
Voy corriendo a vacunarme. Me da igual, sí, está aprobada y todos. O sea, antes terminamos todos y vuelta a la normalidad.
Pues sí, ¿por qué no? Yo creo que son más los beneficios que las cosas malas que puede traer la vacuna, entonces...
Sin duda, sí. Me gustaría estar vacunada y ya está.
Sí, porque tenemos ganas de que se termine cuanto antes todo esto.
Hombre, a ver, si me la ofrecen, pues me lo quito de encima, ¿no?
Que fuera AstraZeneca.
Mismamente, las pastillas anticonceptivas tienen un porcentaje de trombos infinitamente superior a la vacuna. Y muchas veces las tomamos sin... Vas al médico y dicen, toma, tómetela, sin un análisis previo ni nada. Entonces, pues sí.
Bueno, en ese caso me lo pensaría un poco más. Hombre, a ver, igual... Tengo preferencias, pero no me importaría. O sea, sí o sí hay que vacunarse, ¿no? Pues mira, cuanto antes nos la den, mejor, y nos lo quitamos de encima, la verdad. Si pudiésemos acelerar más el proceso...
Sin ningún problema. Porque yo pienso que cuanto mejor nos vacunemos todos, pues mejor.
También, sí.
Menos la española, que yo no me fío mucho, mañana.
Esto es lo que le decían a nuestro compañero Asier Herrero, los jóvenes, los adolescentes, ellos sí están dispuestos a ponerse la vacuna. Ayer Pfizer abría el debate. Quiere preparar, tener ya la vacuna para los jóvenes, para los adolescentes, para el mes de junio. Pero, ¿es conveniente o no lo es vacunar a los jóvenes antes que a otros colectivos de, por ejemplo, menos de 55, 45 años o la edad que se tome como referencia? Vamos a saludar a Federico de Montalvo, es presidente del Comité Español de Bioética y miembro del grupo de expertos que asesora al Gobierno de España en la vacunación contra el coronavirus. Federico de Montalvo, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Usted qué cree? ¿Vacunar a los jóvenes antes que a otros colectivos es conveniente o no lo es?
Esta cuestión la hemos analizado en profundidad en el grupo de expertos y está recogida en la propia estrategia. Y hemos considerado que no podemos tratar por igual a todos los ciudadanos. Tenemos que diferenciar en función de edades porque el virus no trata por igual a todos. Este es un virus que afecta muy singularmente a los más mayores y según desciende la edad, se desciende en edad, afecta mucho menos a la salud y menos aún a la vida. Por lo tanto, el criterio de edad en la estrategia es fundamental.
Por tanto, ¿a los jóvenes no hay que adelantarles?
Es que lo que estamos luchando como riesgo principal es el riesgo de mortalidad o el riesgo de impacto en la salud más que el riesgo de transmisión. O sea, yo creo que el riesgo de transmisión me preocupa, pero sobre todo me preocupa que se transmita a una persona que pueda morir o que pueda quedar su salud muy dañada. Y en los jóvenes esto es muchísimo más excepcional. Por ejemplo, si lo comparamos con los mayores de 50, 60 y más aún con los de 70 y 80. Los datos de mortalidad nos indican que este virus mata fundamentalmente a los mayores. Por tanto, tenemos que proteger a aquellos que pueden morir, no a aquellos que se pueden contagiar, porque muchos ni siquiera desarrollan la enfermedad, los más jóvenes.
Pero hay quien podría decir que un joven de 20 años puede contagiarse o tiene más posibilidades de contagiarse por sus contactos que uno de 30 o de 40 años y, por tanto, contagiar después a las personas mayores que viven en su casa.
Claro, el criterio sería, primero, ¿protejo al joven para proteger al mayor o directamente protejo al mayor? Si ya directamente protejo al mayor, el problema lo he resuelto. Sería una protección directa al mayor y no una protección indirecta a través del joven, que dependería de que el joven tuviera contacto o no. Lo que hemos hecho es proteger a los mayores. Los resultados de la tercera ola se van a publicar ya en breve por el Ministerio y son extraordinarios, del número de vidas que se han salvado, por ejemplo, en residencias, porque hemos ido a proteger directamente a la persona más vulnerable, más expuesta. Proteger a los que pueden transmitir el virus a esas personas más vulnerables, pues hubiera llevado más tiempo y además yo creo que hubiera sido una protección menos directa. Por eso yo creo que es mejor proteger a aquel que está más expuesto, no proteger a aquel que puede transmitir solo al que está más expuesto.
Por tanto, su recomendación es ir de forma, ir primero con los mayores como se está haciendo ahora mismo y después ir bajando 50, 40, 30, 20, 10 años de esa manera, escalonada.
Nosotros hemos priorizado a dos grupos inicialmente, que fueron los mayores en residencia, porque al estar en residencia, no solo porque tuvieran una condición física peor, que tampoco tiene que ser así, no ocurre en todos los casos, pero sí están más expuestos porque tienen más relación con más personas que una persona en su casa, pues con la residencia pues hay contacto con las personas que limpian, con las personas así, los auxiliares, personal de enfermería, También a los profesionales sanitarios en primera línea, porque creíamos que el principio de reciprocidad y la solidaridad exigía devolver lo que están haciendo ellos por nosotros. Y luego ya hemos ido a los mayores, por tramos de mayores de 80, 90, y ahí descendiendo. Y ahora estamos yendo por tramos de edad. Luego también hemos incluido recientemente a las personas con comorbilidades, enfermedades crónicas, que también puedan estar más expuestos por su condición de base o por su enfermedad de base a tener un peor resultado si desarrollan la enfermedad.
¿Y a los más jóvenes habrá que vacunarles? ¿Al final de la cadena habrá que vacunar a niños y adolescentes?
La idea, yo creo que para conseguir lo que es la inmunidad, que se llama vulgarmente rebaño, inmunidad colectiva o de grupo, es vacunarnos todos. Por eso se está probando el medicamento, las vacunas se están probando en personas más jóvenes, incluso en adolescentes, porque ese sería el camino. De hecho, los propios laboratorios, los primeros ensayos lo hicieron con personas más mayores, adultos y mayores, porque sabían que realmente este virus afectaba más a esas personas. Por lo tanto, yo creo que optaron correctamente por probar una vacuna para los más expuestos y ahora están probándolo para los menos, que serán los siguientes. Pero digo que lo importante es haber protegido a los más mayores, porque ya la protección de los jóvenes, que no deja de ser importante, porque tampoco tienen que quedar ahí reservorios del virus, es decir, personas que no queden vacunadas, que pueden ser un reservorio del virus y provocar olas en el futuro o variantes o nuevas cepas, pero protegiendo ya a los mayores, pues ya estamos viendo cómo está, por ejemplo, esta cuarta ola actuando, que no está siendo fácil, pero en principio, hoy por hoy, si lo comparamos con lo abrupta que fue la tercera ola, pues parece que las cosas están siendo distintas y parece que la vacuna ha ayudado a que las cosas no están, desbocándose o siendo tan complicadas como fueron hace pocos meses.
Vemos que efectivamente los jóvenes de alguna manera están, lo tienen muy, muy difícil, ¿no? Para hacer frente muchas veces a estas restricciones y muchos están pasando y son a veces, por desgracia, protagonistas de noticias que nos gustaría no contar, como fiestas ilegales o botellones ilegales. ¿Vacunarles podría de alguna manera darles un escudo de invulnerabilidad?
Ese es uno de los problemas. Yo creo que los jóvenes, hay sí que jóvenes que están siendo más irresponsables, pero otros están siendo muy responsables y para ellos, es decir, los jóvenes aspiran a la libertad, al máximo de libertad, la juventud es libertad y es entretenimiento. Entonces yo creo que no todos los jóvenes realmente están siendo irresponsables, pero es verdad que algunos parece que lo están siendo singularmente y darles esa cobertura podría también generar la falsa idea de que están cubiertos, por lo tanto podría ser peor. Es decir, la vacuna nos protege frente a la enfermedad, no frente al virus. Es verdad que los últimos estudios que tenemos de Israel, de Reino Unido, los Estados Unidos y el último de España sobre el impacto en residencias, nos indican que la vacuna también protege de la transmisión, pero no absolutamente. De hecho, vamos a vivir un tiempo con la vacuna y determinadas medidas como son las mascarillas y los geles hasta que desaparezca más o menos el virus o se cronifique o ya no tenga este impacto. Pues sería transmitirles una especie de sensación de no vulnerabilidad y también eso podría ser peligroso. Pero el motivo realmente no es ese, es decir, no se hace por un motivo pedagógico, se hace por un motivo ético y clínico, pensando que a ellos les afecta menos el virus en cuanto a enfermedad, cuando les desarrolla enfermedad, más que por un motivo, es decir, no les damos la vacuna porque si no se van a creer invulnerables. No, ese no es el motivo, pero es verdad que también es una reflexión que hay que hacer.
Y luego también es verdad que la vacuna por fin va a coger o está cogiendo velocidad de crucero. Mayo se espera que llegue realmente ese crucero. ¿Diría que para final de verano se mantendrá ese objetivo de vacunar al 70% de la población?
Pues estamos viendo semanas difíciles. En el grupo de trabajo, la verdad es que estamos trabajando intensamente, está siendo muy complicado, han aparecido eventos adversos que de hecho se podían esperar más de los que han aparecido, pero esos eventos adversos nos obligan a parar, a reflexionar, a aplicar el tan invocado principio de precaución, ser cautos, ver qué número de dosis llegan. Entonces, está siendo complicado, está siendo difícil y hay que esperar que todo, hay que tener la esperanza de que todo pueda evolucionar bien. Es verdad que vamos a recibir un gran número de vacunas y hay que esperar que los eventos adversos pues se queden en lo que son y no aparezcan más. Por eso digo que es un proceso bastante complejo porque depende de muchos elementos, de nuevas olas, del número de vacunas, del número de eventos adversos que aparezcan, de los resultados que nos dé de inmunidad, de cuánto tiempo dura la inmunidad de las vacunas, si una vacuna o dos vacunas, cómo funciona la nueva vacuna Janssen. Es decir, que son muchísimos elementos que hay que ir teniendo en cuenta y por eso, por ejemplo, nos reunimos, el grupo de expertos nos reunimos todas las semanas para ir reevaluando la situación. Que también es importante que la ciudadanía sepa que hay un grupo de más de 30 personas de diferentes perfiles profesionales que estamos permanentemente reevaluando. No es que estemos cambiando la estrategia, es que la pandemia cambia, el virus cambia, las vacunas pueden cambiar y por eso hay que reevaluar y adaptar. Esto no es una estrategia rígida, inflexible, al revés, es una estrategia viva y eso es lo que la ciudadanía tiene que saber. Que no es que son cambios de criterio, es que lo que cambia es el contexto y tenemos que estar muy atentos al contexto para adaptar la estrategia al contexto en beneficio de todos.
Hay mucha gente que nos está escuchando pendiente del criterio de la segunda dosis de AstraZeneca. ¿Qué va a pasar finalmente? ¿La Agencia Europea recomienda ponerla? ¿Qué cree que
pues lo sabremos en breve. Nosotros desde el grupo hemos hecho una propuesta, pero claro, la decisión final depende de la Comisión de Salud Pública y tenemos un acuerdo de confidencialidad porque transmitir lo que son propuestas, no hay decisiones, yo creo que puede generar confusión. Se ha hecho una propuesta, la Comisión de Salud Pública, en el marco del Consejo Interterritorial, creo que va a tomar la decisión hoy, porque realmente la decisión, el problema que teníamos es que la decisión podíamos esperar, como se decidió en su momento, a ver nuevas evidencias, buenos resultados, a ver este informe que apareció el viernes de la Agencia Europea, porque aún había tiempo para aplicar la segunda dosis. Ahora ya estamos acercándonos a la fecha tope en la que hay que decir se aplica la segunda dosis. Yo creo que hoy espero que tengamos ya una decisión y lo único que puedo decir es que ha sido una decisión, había cuatro alternativas, hemos propuesto una de ellas, de esas cuatro, y la verdad es que hemos debatido, deliberado, visto entre todos todas las diferentes posibilidades que había y yo creo que hemos adoptado la que creíamos que era mejor dentro de la dificultad de optar una, proponer lo mejor. O sea, que yo creo que lo sabremos ya y espero que se sepa transmitir y comunicar bien, porque también es que la toma de decisiones en estos contextos de incertidumbre realmente no son fáciles. O sea, están siendo momentos difíciles, pero hay que tomar decisiones. Porque si no,
¿podría ser contradictoria con la EMA esa decisión?
No lo sé. puede ser una cosa. No va a ser una decisión simple, o sea que tiene sus matices, porque esto tiene sus matices. Pero le digo que hemos dado muchísimas vueltas y la gran mayoría de personas pues hemos apoyado una propuesta, porque ha habido también discusión y personas que proponían. Esto es muy complicado, es complicado, pero hay que adoptar decisiones.
Bueno, como sé que no me lo puede decir, no le voy a insistir y solo le voy a agradecer mucho su carácter didáctico, porque creo que ha sido muy interesante hablar con usted esta mañana. Federico de Montalvo, presidente del Comité Español de Bioética y miembro de ese grupo de expertos que asesora al gobierno español, gracias por estar con nosotros en directo.
No, bueno, muchísimas gracias a vosotros, como siempre, y por la labor que haces, que ahora mismo es importantísima.
Pues igualmente, es que recasco. Gracias.
Gracias.